Hace 57 años comenzó a germinar un sueño en las faldas del volcán Irazú, en Costa Rica. Hoy, ese sueño es una realidad. Es el programa...
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano Extensión de la Cultura. Un placer reencontrarnos con ustedes.
Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos por qué la basura hace un hoyo en la atmósfera.
Conoceremos del origen de la palabra pulpería.
¿Por qué la ortigada de un gusano peludo duele tanto? ¿Y qué se debe hacer cuando un gusano nos ortiga?
Les invitamos a escucharnos, aparte de las emisoras, también en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
El niño Agustín Castro nos envió esta pregunta desde Grecia, Alajuela, en Costa Rica. ¿Por qué cuando los humanos tiran basura se hace un hueco en la atmósfera? Oigamos la respuesta.
Hola, Agustín. Nos alegra mucho que un niño como usted nos mande preguntas. Ojalá que otros niños y niñas también se animen a preguntarnos. Quizás sus padres les pueden ayudar a enviarnos sus preguntas a este espacio.
Ahora sí, Agustín, vamos a responderle. Resulta que mucha de la basura que botamos, cuando se empieza a descomponer o a podrir, comienza a soltar unos gases o sustancias que contaminan el planeta y que, poco a poco, van dañando la atmósfera.
La atmósfera es una capa de aire que rodea y protege a nuestro planeta Tierra. Es como si la Tierra estuviera rodeada por una burbuja gigante formada de aire. La atmósfera es muy importante porque nos protege de los rayos del sol y de mucho más.
La atmósfera está formada por varios gases. Uno de esos gases es el oxígeno que respiramos y que necesitamos para vivir. También tiene otros gases como el llamado ozono, que forma una capa especial. Ese gas ozono está a una distancia altísima y es muy importante porque nos protege de los rayos ultravioletas, que son rayos que vienen del sol. Si esos rayos pasaran directamente a la Tierra, el planeta se volvería muy caliente y, por el efecto de esos rayos, las personas podríamos enfermarnos con cáncer de piel, con problemas en los ojos y muchos problemas más.
Hace algún tiempo se descubrió que había cosas que estaban dañando esa capa de ozono. No es que se le hiciera un agujero, sino que la cantidad de ozono ha bajado. Eso es muy peligroso porque si la cantidad de ozono baja mucho, los rayos ultravioletas que vienen del sol podrían entrar de forma más directa y provocar daños.
Entre las cosas que dañan la capa de ozono están varias sustancias que se usan en aerosoles y en aires acondicionados. También la daña la contaminación del aire producida por la gasolina que usan los carros, aviones, fábricas y las quemas, como la quema de basura que se hace en muchas partes del mundo.
Todo esto va llegando a la atmósfera y daña la capa de ozono. Esto ha preocupado mucho a los científicos. Entonces, desde hace años se ha pedido a los países de todo el mundo que hagan lo necesario para parar la destrucción de la capa de ozono. Al final, muchos países han entendido el problema y se han puesto de acuerdo para proteger el planeta. Sin embargo, muchos de esos acuerdos no se han cumplido.
Todavía falta mucho por hacer y evitar que la capa de ozono se siga destruyendo. Por eso, lo felicitamos por su interés en este tema. Estamos seguros de que usted es uno de los muchos niños que quieren ayudar a proteger nuestro planeta. Por esa razón, a los niños y niñas que les gustaría saber cómo ayudar al planeta, les decimos que pueden escribirnos y con gusto les diremos algunas cosas que ustedes, niños y niñas, pueden hacer desde sus casas.
La hermosa voz de Yolanda de México y su trío Perla Negra con las hermosas guitarras Espumas.
Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán que te depararon dichas pasajeras. Espumas temblorosas de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en coronas de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas que te depararon dichas pasajeras, dichas pasajeras.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
El señor Rodolfo Ricardo Martínez López nos envió un WhatsApp desde Alajuela, en Costa Rica, con esta pregunta. ¿Ustedes me podrían aclarar cuál es el origen de la palabra pulpería? Oigamos la respuesta.
En nuestros países centroamericanos, la pulpería es un lugar donde se venden alimentos y muchos artículos para el hogar. Vamos a decirle que hay varias teorías acerca de dónde viene o nació la palabra pulpería. Una de ellas dice que pulpería viene del idioma griego y se compone de dos partes: pulpo, que significa mucho, y de la terminación ería, que significa un lugar donde tienen o venden ciertos artículos. Otras palabras con la terminación ería son, por ejemplo, frutería, verdulería o zapatería.
Pero también hay investigadores que piensan que la palabra pulpería podría venir de pulque, una bebida típica de pueblos indígenas mexicanos. También se cree que su origen viene de la pulpa de las frutas con las que se hacían los refrescos que se vendían en estos establecimientos.
Las pulperías existen desde los tiempos de la colonia, no solo en nuestras tierras, sino también en otros países de Latinoamérica. Desde esas épocas, las pulperías eran no solo lugares donde se compraban productos básicos como el arroz, frijoles, dulce, sal, tabaco, medicamentos, ropa y herramientas, sino que también eran lugares conocidos como centros sociales de la comunidad.
El pulpero era una figura muy importante y alrededor de él, del pulpero, se reunían los vecinos para saber y compartir lo que pasaba y no pasaba en el pueblo. Otra característica de las pulperías tradicionales era que el pulpero o la pulpera vendían a crédito o fiado, como se decía. Cada familia tenía una libreta en la que el pulpero apuntaba lo que le vendía a esa familia y al final de la semana o de la quincena los clientes cancelaban lo que debían. Esta forma de vender en las pulperías siguió así hasta hace algunos años, cuando las pequeñas pulperías de barrio han sido sustituidas cada vez más por supermercados.
Nos complace compartir con ustedes el espacio Oigamos la Respuesta y esperamos que ya haya comprado su libro Almanaque Escuela para Todos 2022. El señor Juan de Dios Valdés Cantillano nos ha enviado un WhatsApp desde Rosita, Nicaragua, con su pregunta. ¿Por qué en la religión católica se menciona Yahvé y en la religión protestante se menciona Jehová? Oigamos la respuesta.
Yahvé y Jehová son dos formas de escribir el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se cita una conversación que Moisés tiene con Dios, en la que Moisés le pregunta cómo referirse a él cuando el pueblo le pregunte. Dios le responde, «Diles que yo soy, es el que te envía. Soy el único Dios vivo». Por lo tanto, no necesito un nombre para que me distingas.
Los judíos entendieron que Dios es tan grande que si llegara a tener un nombre, este sería impronunciable. Entonces, decidieron utilizar cuatro letras de las llamadas consonantes que, si se juntan, no se pueden pronunciar. Estas letras son YHWH.
Según dicen los estudiosos de la Biblia, como una palabra con estas cuatro letras, YHWH, era difícil de pronunciar, los judíos decidieron agregar un par de letras vocales para que no se les olvidaran esas consonantes. Entonces pusieron una A después de la Y y una E después de la W. Así podían pronunciar el nombre de Yahvé.
Con el paso del tiempo, los judíos agregaron otras vocales a las mismas cuatro letras del principio, convirtiendo la palabra Dios en Yahuwah o Jehová. Ahora bien, al ser Yahvé, la pronunciación más antigua es la que utiliza la Iglesia Católica. Por otra parte, cuando se tradujeron las primeras versiones de la Biblia usadas por los protestantes, se usó la palabra Jehová, y así se siguió usando en traducciones de la Biblia más recientes. Pero en realidad, tanto la religión evangélica como la católica están de acuerdo en que Yahvé o Jehová son palabras adecuadas para llamar a Dios.
En nuestra sección musical, Luis Pérez Mesa, de México, interpreta El Venadito.
Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, y en tus brazos vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, pa' besarte en la orejita y morderte los cachetes. Quien te manda a ser bonita, que hasta a mí me compromete. Quisiera ser perla fina de la corona de España. No te vayas al color que también la vista engaña, lo trigueño es lo mejor, que lo blanco tiene maña. Le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño, y y me contestó la indina: si usted quiere hasta lo baño, pero muy de mañanita, porque tarde le hace daño. Me subí al cerro más alto para divisar los planes, donde riscan aguilías, no rifan los gavilanes y las naguas amarillas, aunque se pongan olanes. Voy a hacer una barata y una gran realización. Las viejitas a cuartía, las muchachas a tostón, los yernos a 6 centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta, no más que nos libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay, no, no, por Dios, y hasta se van a la puerta.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Regresamos de la música, amigos y amigas, y la siguiente consulta es del señor Rommel Araya Martínez. En su mensaje de WhatsApp nos pregunta lo siguiente: ¿qué se conoció como la llamada carrera del suero? Una carrera que se hizo en Alaska, en la cual unos perros llamados Balto y Togo fueron protagonistas. Escuchemos la respuesta.
Cuentan que en diciembre de 1924 en Alaska, que por cierto está muy al norte de la Tierra, hubo un contagio de difteria en el pueblo de Nome, un pueblo pequeño que se encuentra en una remota región situada al noroeste de Alaska.
La difteria es una enfermedad muy grave que debe tratarse con prontitud. Los tratamientos que había en el hospital de aquel lejano lugar se habían vencido. Así que los casi 2,000 habitantes que por entonces tenía ese pueblo se encontraban en serio peligro.
A pesar de la cuarentena que decretaron las autoridades, en cuestión de una semana murieron 4 niños y el número de personas enfermas seguía en aumento. El alcalde entonces envió telegramas solicitando ayuda de emergencia a algunos de los poblados más cercanos. Pero como estaba empezando el invierno y había fuertes nevadas y vientos, era imposible hacer llegar las medicinas por avión o por tierra hasta aquel lejano poblado.
Lo más que se pudo fue enviar las medicinas a una población situada a más de 1,000 kilómetros del pueblo de Nome. Se decidió entonces que de ahí fueran trasladadas en trineos jalados por perros, recorriendo esa distancia en relevos bien organizados para que los perros pudieran resistir. En la operación participaron en total 20 trineos y más de 100 perros.
A pesar de las fuertes tormentas de nieve y de las temperaturas que llegaban hasta los 31 grados bajo cero, los perros pudieron recorrer los 1,000 kilómetros en menos de 6 días. Gracias a este heroico esfuerzo, los medicamentos llegaron a tiempo para poder salvar la vida de muchas personas.
Balto y Togo fueron dos de los perros de la raza Husky siberianos que participaron en esta misión de rescate, que, como usted menciona, se conoce en la historia como la carrera del suero. Togo recorrió casi 300 kilómetros y Balto fue uno de los perros que hizo el relevo final, llegando con las medicinas al pueblo de Nome.
La participación de estos perros, Balto y Togo, fue comentada en distintos medios de comunicación de la época, por lo que se convirtieron en animales muy famosos. Hasta se han colocado estatuas de Balto y Togo en ciudades de Alaska y en otras ciudades para recordar aquel recorrido heroico. Desde Quebradas de Pérez Celedón, Costa Rica, una estimable oyente dice: cuando era niña me ortigó un gusano peludo. Ahora tengo 60 años y todavía me acuerdo del dolor y de la picazón. Les tengo más miedo que al mismísimo diablo. Quiero saber por qué la ortigada de un gusano duele tanto y qué se debe hacer cuando un gusano peludo nos ortiga. Oigamos la respuesta.
Los gusanos que ortigan inyectan un veneno por medio de sus pelos, y el veneno de algunos gusanos contiene una sustancia muy irritante que, al entrar en contacto con la piel, produce mucho dolor, picazón, ardor, hinchazón y ronchas o ampollas.
Hay personas a las que el veneno les puede producir una reacción alérgica muy fuerte llamada anafilaxia, que es muy peligrosa porque puede dar hasta dificultad para respirar. En estos casos es necesario llevar a la persona inmediatamente al hospital.
Si la reacción alérgica no es muy fuerte, lo que se recomienda es quitar los pelitos del gusano usando una cinta adhesiva o tape. Se pega el tape a la parte ortigada y se despega con rapidez. De esta forma, los pelitos se vienen pegados a la cinta adhesiva.
Después se debe lavar la parte afectada con agua y jabón y se puede poner hielo envuelto en un paño limpio. Se pone durante unos 10 minutos y luego se retira por otros 10 minutos. Después de aplicar hielo varias veces, se puede poner sobre la parte afectada una pasta hecha con bicarbonato de sodio y agua.
De no tener bicarbonato de sodio, se puede usar una Alka-Seltzer disuelta en un poco de agua. Cuando el dolor es mucho, se puede tomar cualquier pastilla de las que venden en las farmacias para aliviar el dolor.
Música y mensaje. Son de Tiquicia, de Costa Rica. Yo no quiero ver en este mundo el sentimiento de los pueblos que han perdido seres humanos en la guerra.
Yo no quiero ser parte de un mundo deshumano. No quiero formar parte del vicio y la mentira. Yo no quiero ver en este mundo el sentimiento de los pueblos que han perdido hermanos en la guerra. Si me das la mano y combinamos la esperanza, quedaría claro que todos somos hermanos. Si te queda un poco de tu amor en tus bolsillos, combinémoslo y formemos un mundo más unido.
Yo no quiero ver en este mundo ideologías que solo defienden intereses de unos cuantos. Pinto con mi canto un cielo lleno de alegrías, voces que se fueron anhelando una mañana. Si me das la mano y combinamos la esperanza de un pueblo latino con sus bases afianzadas, quedaría claro que si existe una salida, que es un mundo unido en lucha contra la injusticia.
Quiero violar la paz de todo ser humano. Quisiera que todos nos uniéramos, hermanos, en un cántico de amor universal de hermanos. Si me das la mano y ven, olvida tus conflictos. Si somos hermanos, ven, latinoamericano. Quedaría claro que si existe otra salida, que es la voz del sur y el norte unidos como hermanos.
Que yo no quiero ser
regresamos de la música y tenemos un servicio social. La señora Mercedes del Carmen Mengíbar nos llamó por teléfono desde El Salvador y nos hace la siguiente solicitud.
Le solicito su ayuda para encontrar a mi hijo. Él se llama Edwin Conrado Aguilar y vive en Virginia, en los Estados Unidos. Me gustaría comunicarme con él. Si Edwin escucha este mensaje, o si alguien lo conoce, le pedimos por favor que se comunique con su madre que desea contactarlo. Puede llamarla al teléfono, código de área 503-77-59-0134, 77-59-0134, o bien al WhatsApp del ICQ al número, código de área 506-84-85-54-53, 84-85-54-53.
Repetimos, la señora Mercedes del Carmen Mengíbar desea contactar a su hijo Edwin Conrado Aguilar, que vive en Virginia, Estados Unidos. Si Edwin escucha este mensaje, le pedimos que se comunique con su madre, o bien, si alguien conoce a Edwin Conrado Aguilar, le solicitamos que le dé este mensaje. Puede llamar a doña Mercedes al teléfono, código de área 503-77-59-0134, o bien al WhatsApp del ICQ al número, código de área 506-84-85-54-53.
Del escritor Julio Cortázar, no puede ser que estemos aquí para no poder ser.
Programa de Control 44.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.